En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, martes 30 de mayo. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid, desde la ciudad de la imagen. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. ¿Y si Benzema decide marcharse? Esa es la pregunta que se hace a estas horas la cúpula del Real Madrid y muchos de sus aficionados. Renovado, estaba renovado hasta 2024, pero en el club asumen que la decisión final es del jugador. Con 35 años y tras 14 temporadas en el Real Madrid, el futbolista se ha ganado ese derecho. Sopesa una mareante oferta de Arabia. Hace mucho tiempo que guarda silencio. De su boca no ha salido una palabra al respecto. Si decide irse, el Real tendrá que mover ficha en el mercado. Y esta vez para buscar un 9 de peso. Una operación que debe ser compatible económicamente con la llegada de Bellingham. Fichaje que se irá con toda seguridad por encima de los 100 millones de euros. Compás de espera, preocupación en la zona noble del Bernabéu, luego ampliamos. Enseguida estamos con todo lo relativo a la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la actualidad hasta ahora nos lleva hasta la calle Génova, a la sede del Partido Popular, junta directiva donde el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, analiza la amplia victoria cosechada el domingo y la estrategia de cara a las generales del 23 de julio. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha llegado a Génova andando, flanqueado por los candidatos a las autonómicas que han ganado las elecciones. En primera fila estaba la madrileña Isabel Díaz Ayuso. Ante la Junta Directiva Nacional, el líder del PP ha felicitado a todos los vencedores, en especiales a los que han tenido mayoría absoluta. Feijóo ha asegurado que los españoles han votado cambio y ha ofrecido su apoyo para no dejar gobernar a Bildu.
Pongo desde ya los votos de mi partido al servicio del constitucionalismo para retirar a Bildu cualquier posibilidad de gobierno.
El líder del PP ha defendido que son el partido más unido y cohesionado y el más preparado para gobernar el país después de las próximas elecciones del 23 de julio.
Y para esas elecciones ya desde hoy se puede solicitar el voto por correo, puede hacerse hasta el 13 de julio. Quienes estén de vacaciones pueden indicar la dirección donde quieren que le entreguen el sobre y acudir a la oficina de correos de su destino. Por cierto, hay una creencia popular de que votar por correo exime de formar parte de una mesa electoral. No es así, tampoco estar de viaje. Hay que justificarlo primero, como señala Elena Ruiz del Colegio de Abogados.
Una vez que reciba la notificación en su domicilio de que tiene que formar parte de la mesa electoral, deberá presentar en el plazo de 7 días la excusa correspondiente. En este caso deberá acompañar toda la documentación que acredite que efectivamente tenía programadas las vacaciones o el paquete vacacional con anterioridad a la fecha de notificación y acreditarlo documentalmente. Eso será valorado por la Junta Electoral de Zona.
Esa junta electoral tendrá entonces 5 días para comunicarnos la resolución. No presentarse a una mesa puede acarrear multas. Y seguimos en aviso amarillo por lluvias y tormentas con posibilidad de granizo hasta las 10 de la noche. En la capital, en la sierra y en el corredor de El Henares. En las próximas horas volverán los truenos. Llamamiento del consejero de Interior en funciones, Enrique López.
En los momentos en los que se vea que hay una fuerte pluviosidad, pues no utilizar el vehículo, pues un poco evitar esas horas que se conocen ya con las aplicaciones en las que va a llover más.
El dato económico del día, el de la inflación adelantada en mayo, baja ligeramente. Aún así, los precios suben un 3,2% respecto al año pasado.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con todos los detalles, os resumo lo más sustancial del día. Preocupación en el Real Madrid por la probable marcha de Benzema. El francés sopesa una gran oferta del fútbol árabe. Renovó hasta 2024 de modo automático al conseguir el Balón de Oro, pero él será quien decida si quiere o no quiere seguir. De no seguir, el Real Madrid deberá salir al mercado para fichar un 9 de garantías para suplirle. Opción interesante, pero cara a la de Harry Kane. Opción más asequible, la de Firmino, que está libre y ha sido ofrecido. El que puede venir es José Lu, el ariete del Español, de 33 años, ha marcado 16 goles esta temporada. El descenso de su equipo le permite salir cedido y sin traspaso alguno durante una campaña, según estipula una cláusula de su contrato. El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha estado esta mañana en la Universidad Complutense en un acto organizado por la Asociación Española de la Prensa Deportiva. Allí ha repasado toda la actualidad del equipo. Sobre la continuidad de Simeone y la nota que le pone al equipo esta campaña, ha dicho esto.
Queda una temporada más según contratos, pero yo siempre digo lo mismo, que estará en nuestro club hasta que él quiera estar.
De 0 a 10, ¿qué nota le da al equipo en esta temporada?
Pues mira, yo si conseguimos tener la suerte de llegar al segundo, le daría un 8, y si no, pues un 7.
Por cierto, que acaba de trascender que Mauricio Pochettino, nuevo entrenador del Chelsea, no cuenta con Joao Félix para la próxima temporada. Sobre eso también ha hablado Cerezo, luego le escuchamos. Siguiendo con el Atlético, hoy toca hablar de su equipo femenino y del título copero logrado el sábado.
De momento ya hemos vuelto a ser campeona y es la primera piedra de lo que queremos construir aquí.
Es Manolo Cano, el entrenador de las rojiblancas, con el que charlaremos en este partido de la una. El Atleti se dio un alegrón derrotando en la final de Copa al Real Madrid en los penaltis, levantando un partido que tenía totalmente perdido. Enes Unal, el delantero del Getafe, se ha operado hoy en Innsbruck, en Austria, de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla. Estará entre 6 y 8 meses de baja. El Getafe viajará a Valladolid bien acompañado. Un poquito más de 600 azulones se desplazarán a Zorrilla para animarle in situ. Os contaremos luego los detalles del desplazamiento. Xavi asegura en declaraciones al diario Sport que está muy cerca de renovar su contrato con el Barcelona. Acaba en el 24, renovaría hasta el 26.
Mi deseo es tener una carrera larga aquí, pero esto va de resultados, ¿no? Y los primeros que me vais a exigir la temporada que viene, volver a ganar la Liga y luchar por la Champions y ganar la Copa y ganar la Supercopa, ¿no? Entonces, el listón en Can Barça está muy alto, ¿no? Ojalá. Y en cuanto a la renovación, no habrá ningún problema. Estamos muy cerca, muy, muy, muy cerca. En un 90% que muy pronto se acabará haciendo.
La selección española que comanda Julen Guerrero juega esta tarde a las 8 y en Budapest la semifinal del Europeo Sub-17. El rival es de cuidado, Francia. Con su pase a las semis, España ya se ha asegurado la presencia en el Mundial de la categoría. Tenis, Carlos Alcaraz arrancó como un ciclón en Roland Garros. Se deshizo del italiano Cobolli en apenas 2 horas por un concluyente 6-0, 6-2 y 7-5. El miércoles llega el segundo envite, esta vez contra el japonés Taro Daniel, 30 años y número 112 del mundo. Ayer por momentos, Carlitos se sintió invencible.
Me he sentido muy bien, con muy pocos errores, pegándole muy bien a la bola, haciendo winners. Me he sentido, pues bueno, ha habido un momento en el que me he sentido invencible, pero como he dicho, los partidos haces así, dan la vuelta, pierdes un juego, algunos errores que no tocan y ya te da la vuelta, ¿no?
Baloncesto, su majestad el rey recibió ayer por la tarde a la plantilla y el cuerpo técnico del Real Madrid tras la conquista de la Euroliga. Los blancos jugarán mañana el segundo partido de la serie de cuartos contra el Gran Canaria, esta vez a domicilio, tras el amplio triunfo del domingo. El Barça debutó anoche con triunfo 84-74 frente al Valencia. Partidazo de Mirotic, que anotó 27 puntos con 7 triples convertidos. Empieza a haber rumores de que Mirotic no va a continuar, por cierto, la próxima temporada en el Barça. Hoy Juventud Baskonia, si gana la Peña, se mete ya en semifinales. Más baloncesto, Miami logra clasificarse para la final de la NBA, donde se verá las caras con los Denver Nuggets. Esta madrugada derrotó a domicilio a los Boston Celtics por un contundente 103-84. Jimmy Butler anotó 28 puntos y fue elegido mejor jugador de la final de la conferencia este. La estrella de Boston, Tatum, sufrió una torcedura de tobillo en los primeros compases del partido y ya jugó mermado el resto del choque. El primer round de la final se disputará en la madrugada del viernes en España desde las 2:30 de la madrugada. 1:09, comenzamos con el Real Madrid. Preocupación en la cúpula del Real Madrid por la posible marcha de Benzema. No las tienen todas consigo. El jugador renovó automáticamente hasta 2024 tras ganar el Balón de Oro, pero la decisión de seguir o no es suya. Y lo que llega en las últimas horas es que el jugador sopesa aceptar una mareante oferta del fútbol árabe. A sus 35 años y tras 14 campañas en el club, tal vez haya llegado el momento de partir. Si eso fuera así, el Real Madrid tendrá que acudir al mercado, y esta vez para buscar un 9 de peso. Hemos llamado a nuestro 9 de guardia, Iván Pérez, ex 9, ex jugador blanco, comentarista de Onda Madrid. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, supongo que llegado el momento es una disyuntiva. Aceptar una oferta mareante, hoy habla Joaquín Maroto en el diario AS, de 200 millones de euros por año, ya en el final de tu carrera, o seguir en el club de toda tu vida. Una decisión de mucho calado que hay que pensarla bien, ¿eh?
Sí, 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 porque llegada a una determinada edad, sopesándolo con la familia, a veces te hace dudar lo que acabas de decir tú, o cambias de aire o se ha acabado ya tu estancia en el Real Madrid, una etapa súper bonita que ha conseguido un montón de títulos, decidir un nuevo proyecto que económicamente te compensa muchísimo o quedarte en el Real Madrid. Eso ya depende de él, de cómo se encuentre, si tiene ganas, porque lo que está claro es que donde vaya Benzema, seguramente si acepta esa oferta, ahí el nivel de competición no será tan exigente como en el Real Madrid. Y si se queda aquí, se tiene que ver él cómo se ve físicamente, si se ve ya en un estado para poder competir al máximo nivel.
Oye, si se marcha, eso supone que el Real Madrid debe salir al mercado para buscar un 9 de peso. Se barajan en ese caso varias opciones, una la de Harry Kane, jugador de gran peso evidentemente, pero cuyo traspaso será caro. Él quiere salir, el Tottenham no juega este año competición europea para más inri. Otra opción más asequible, el brasileño Roberto Firmino, el ariete del Liverpool, perfil parecido al de Benzema, acaba contrato y ha sido ofrecido. Kane, Firmino, ¿te llenan o te dejan dudas?
Bueno, a ver, si yo tuviera que elegir entre los dos, pensando un poco, tiene que valorar un poco Ancelotti lo primero, qué es lo que quiere para su equipo y en el caso de Kane, lo que va a tener alrededor y lo que le puede dar. Es verdad que es otro estilo al de Benzema, lo que pasa es que el gol se paga muy caro y me parece, si no me equivoco, Kane ha hecho 30 goles, me parece que este año Firmino ha hecho 11. También hay que comparar un poco la edad. Kane me parece que tiene 29 años, Firmino es un poco... Es un
31,
poco,
Firmino.
Tiene 31. El gol se paga muy caro. Yo, entre los dos, y en el caso de que tuviera que elegir, lo tengo claro, me quedo con Kane. Lo que pasa es que es un goleador, un jugador que mira, teniendo a Vinicius y teniendo a Rodrigo, teniendo gente que muy rápida, que tiene buenas asistencias... tendrían que bueno, que crear una sociedad como la que han creado con Karim Benzema. Pero yo si tuviera que elegir los dos, lo tengo claro. El gol, esos 30 goles que está claro que no todas las temporadas va a ser lo mismo, pero este hombre te asegura un alto porcentaje de goles todos los años y el gol es muy caro y el gol te da muchísimos puntos en una temporada.
Claro, la cuestión es la economía. Firmino viene libre, claro. Kane es un traspaso caro, aunque le quede solo un año de contrato, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno,
pero claro, tú necesitas un 9 de peso, esa es la realidad.
Hombre,
si se va a Benzema,
te vas a tener que gastar el dinero porque necesitas un hombre gol. Y al final en Benzema lo has tenido estos últimos años, con la ayuda de otros jugadores, por supuesto, porque se han repartido mucho los goles en el Real Madrid. Pero bueno, claro, la otra opción es que en el caso de... Pero yo también, si en el caso de que Benzema se quedara, yo de mi punto de vista, lo llevo diciendo hace mucho tiempo, el Madrid necesita otro delantero.
Sí, y esa es la siguiente pregunta. Porque el que se va seguro es Mariano, que no ha aportado nada prácticamente en estas 5 últimas temporadas. Y ahí aparece la opción de Joselu, el delantero del Español. 33 años, 16 goles en esta liga, aceptaría no ser titular, pero tener minutos, evidentemente. Llegaría libre de traspaso, porque hay una cláusula de su contrato que le permite salir cedido un año al haber descendido su equipo, si le igualan el contrato con otro club, que es un contrato muy asequible para el Real Madrid. ¿Te gustaría esa opción de Joselu como sustituto de Mariano, no de Benzema, eh?
Sí, para mí me encantaría. Primero porque lo que acabas de decir, es un hombre que ha estado aquí, un hombre que conoce perfectamente la casa, un hombre que se adaptaría a lo que yo creo que quiere el entrenador. Es un jugador que ha demostrado con creces que te cumple, que de tener el rol ese de que la temporada del Real Madrid hay muchísimos partidos y que se necesita este tipo de jugador que no lo ha tenido este año y si lo ha tenido tampoco ha sido utilizado por el caso de Mariano o el propio Hazard, que tampoco han contado mucho. Para mí es un jugador, hay que traer ese tipo de jugador, es muy necesario, porque al final los partidos muchas veces se te complican, necesitas ese tipo de jugador que no necesita jugar los 90 minutos para hacerte daño. También lo tienes en la casa, el chico del Castilla, cada vez que ha salido lo ha hecho muy bien, ha creado sus ocasiones de gol, ha marcado gol importante, no sé si fue al Barcelona de cabeza.
Álvaro,
sí, lo tienes en la casa también. Ahí es donde tiene que valorar el club qué es lo que quiere, qué posibilidades hay, pero a mí la opción de José Lu me encanta.
Capítulo de salidas, Iván. Toma cuerpo durante la mañana lo de Asensio. El Aston Villa, a través de Unai Emery, ha mostrado un fuerte interés por él. También se ha interesado el Paris Saint-Germain. Se habla incluso de que lo sondean desde Italia. Claro, tiene que decidir. Él tiene una oferta de renovación, a la baja, es verdad, juega lo que juega. ¿Cuánto pierde el Madrid si se va Asensio? ¿Qué pierde Asensio si se va del Madrid?
Bueno, lo que pierde Asensio es estar en el mejor equipo del mundo, que es el Real Madrid. Un prestigio a nivel mundial. Y luego, como siempre digo yo, el jugador que se va al Real Madrid, en el 90 y muchos por ciento de los casos, empeoras. Empeoras en todos los sentidos. En algunos casos puedes mejorar económicamente, pero al final no te compensa. Prácticamente todos los jugadores que salen del Madrid van a peor, prácticamente. Luego, ¿qué ganas? Bueno, que va a poder jugar más. Que es realmente seguramente que si no acepta la propuesta del Real Madrid a la baja, como acabas de decir, va a jugar más, va a ser más importante en el club donde vaya. Pero el Real Madrid, no nos olvidemos, es un jugador que necesita, porque al final Ancelotti, cuando mire al banquillo, tiene que tener alguna propuesta que le pueda decir de los partidos.
Son 11 goles este año, 11.
Claro, y Asensio lo ha hecho. O sea, al final, el partido cuando se atranca, al final Asensio es un jugador que no lo ha demostrado domingo tras domingo. Él cuando sale al campo, es un jugador que aporta muchísimas cosas con ese disparo que tiene fuera del área, que ha desatascado muchos partidos en el que el Real Madrid no veía opciones de poder ganarlo. Al final es un jugador necesario para el Madrid. Al final la última decisión la tiene que tomar él.
Y luego está lo de Ceballos y lo de Nacho. Ceballos con una segunda oferta de renovación, contaban hoy los compañeros del diario Marca, tiene que decidir él, obviamente hay clubes interesados. Nacho, este es un caso ya más de minutos, ¿no? Y de perfección del feeling que te transmite lo que cuenta o no cuenta contigo Ancelotti. El Inter, al parecer, ha preguntado ya por Nacho, es un jugador de la casa, ha pasado toda su trayectoria aquí, muy querido por la grada, pero yo creo que está un poco cansado ya de ser la cuarta, quinta opción, ¿no?
Sí, eso es lo que sopesan los jugadores tipo Nacho que llevan tanto tiempo en el club desde que nacieron. Al final, ¿qué hacen? Tienes una determinada edad, tú estás asentado aquí en Madrid, llevas toda la vida, me voy la última etapa o cierro una etapa en mi vida renovando a la baja y me quedo aquí en el club de mi vida. Es difícil, ¿eh? Es difícil tomar esa decisión. Pero bueno, al final esto es un poco lo mismo que Asensio. Al final, bueno, cambias de aire en la última etapa de tu vida como futbolista y a lo mejor miras otra opción y el día de mañana sabes que las puertas del Real Madrid, para lo que sea, cuando dejes el fútbol, en el caso de Nacho, estoy segurísimo, un hombre que no ha dado ningún problema, que es que todo corazón y todo amor por este club decida volver. Pero al final lo deciden ellos, es una decisión muy personal de los jugadores. Y en el caso de Ceballos, es la segunda renovación, tiene que valorarlo él. Si quiere tomar más protagonismo en otro club o quedarse en el Real Madrid participando, que Ancelotti, es verdad que cada vez ha ido contando un poquito más con él. Los últimos partidos también es verdad que está jugando de titular. Bueno, los jugadores se quieren sentir importantes. Pero digo lo mismo, si estos jugadores se salen, los tres, al final tienes que traer 6 o 7 jugadores, que no te queda otra, porque al final no tienes banquillos. Y estos tres jugadores, cada vez, no nos olvidemos que cada vez que han salido al campo, son jugadores que cumplen, ¿eh? Y necesitas jugadores que cumplan cuando miras al banquillo, ¿no?
Porque luego están los cuatro que no juegan nunca, de los que ya hemos hablado en muchas oportunidades, claro, y que han restado profundidad a la plantilla. Y el último nombre propio es el de Bellingham. No sé si es un jugador al que has seguido especialmente en estos últimos tiempos, Iván. Operación muy avanzada con el jugador, en ese caso no va a haber problema. Falta el acuerdo con el club, claro, eso es faltar mucho. Se habla de 100 y pico millones de euros. El Dortmund va a intentar sacar todo lo posible. Solo tiene 19 años, pero ya tiene mucha experiencia. Ha sido elegido mejor jugador de la Liga Alemana hace unos días. Es uno de esos fichajes considerados estratégicos. ¿Te gusta especialmente Bellingham a ti para invertir ese dineral?
Sí me gusta porque... Pues mira, fíjate todo lo que acabas de decir, mejor jugador, o sea, un jugador muy contrastado a nivel mundial ya, la temporada que ha hecho, y date cuenta que el Real Madrid tiene jugadores ya con una cierta edad que están prácticamente en el fin de su carrera, ¿no? Y ahí está, tiene 19 años y pues igual que hemos hablado de Camavinga, de Tchouaméni, el Real Madrid está preparando el futuro con jugadores ya que van cogiendo su experiencia a nivel europeo y que el día de mañana van a tener un peso en el club cuando Modric y Kroos decidan ellos el futuro que deben de tomar. Al final estos jugadores son los que van a dar un paso adelante y a mí me parece un fichaje muy acertado por parte del Real Madrid.
Y que antes de que se vayan van a ir perdiendo protagonismo, como es lógico, ha pasado siempre. Los mejores jugadores acaban cediendo minutos, acaban cediendo el puesto ante los jóvenes que van llegando al club. Pues es el repaso de la situación contractual del Real Madrid, los que pueden venir, los que pueden marcharse. Seguro que en los próximos días vamos a tener nuevas noticias al respecto. Iván Pérez, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Un abrazo para todos, un saludo.
Vamos en un momento con el Atlético de Madrid. Hoy ha estado Enrique Cerezo en la Universidad Complutense.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM puedes seguir el especial de El Toril, que te contará toda la feria de San Isidro.
También en ondamadrid.es y Radio Player. Antes, durante y después de los toros, Taberna La Tienta. A un minuto de las ventas, disfruta de su parrilla de leña, sus tomates directos de la huerta, su tradicional ensaladilla o su sensacional rabo de toro. El mejor ambiente de San Isidro vuelve a estar en Taberna La Tienta, calle Alejandro González 7, junto a la Plaza de Toros.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles tenemos baloncesto en el partido de la onda. Desde las 8:30, segundo partido de playoff del flamante campeón de la Euroliga, el Real Madrid, ante el Gran Canaria. Los blancos pueden dejar sentenciada la eliminatoria y meterse en semifinales. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Antes, durante y después de los toros, Taberna La Tienta. A un minuto de las ventas, disfruta de su parrilla de leña, sus tomates directos de la huerta, su tradicional ensaladilla o su sensacional rabo de toro. El mejor ambiente de San Isidro vuelve a estar en Taberna La Tienta, calle Alejandro González 7, junto a la Plaza de Toros.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
El presidente del Atlético de Madrid ha estado esta mañana en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Ciencias de la Información, en un acto organizado por la Asociación Española de la Prensa Deportiva. Allí ha repasado la actualidad del equipo rojo y blanco. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
La noticia de última hora que viene desde Londres y que ha confirmado el propio presidente es que Pochettino, el Chelsea, no cuentan con João Félix para la próxima campaña.
Según las propias palabras del presidente, el club tuvo esa notificación en el día de ayer que el Chelsea no va a pujar por João Félix después de esa cesión del futbolista portugués al conjunto londinense esta temporada, que no ha sido ni mucho menos buena. Así que el futbolista portugués con contrato en vigor con el conjunto colchonero, que a partir del 30 de junio tendrá que regresar al equipo del Atlético de Madrid, y veremos a partir de ese instante lo que sucede con él.
Así lo confirmaba esta mañana, hace un ratito, Enrique Cerezo.
Pues la verdad es que en este momento no te lo puedo decir, porque es la noticia que tú me acabas de decir, es la noticia que nosotros tuvimos ayer, que el entrenador no cuenta con él, y al no contar con él, bueno, pues ahora cuando acabe su compromiso dentro de unas semanas con el Chelsea, pues vendrá aquí, ya veremos a ver qué es lo que pasa, ya veremos a ver cuál es la solución de él. Pero en este momento te puedo decir que la noticia es de hace 24 horas y no tenemos nosotros nada previsto.
Confirma esa situación, es una papeleta a solucionar. Parece que la convivencia João Félix Simeone es imposible de cara a la próxima temporada, y en este momento, que sepamos, Bonilla, no hay ofertas por el portugués.
No hay ofertas, y si las hubiera, evidentemente no son el montante económico que quiere el Atlético de Madrid por desprenderse del jugador portugués. Tendremos que estar a la espera. El mercado se abre, evidentemente parece ser, si se marcha del Atlético de Madrid, si recibe una oferta del conjunto colchonero, tiene que ser de algún equipo de la Premier League. Así que habrá que esperarse, pero evidentemente es una gran papeleta del conjunto colchonero, porque la salida de Joao Félix, esa salida, algunas más, evidentemente, pero sobre todo esa salida depende mucho de lo que pueda fichar el Atlético de Madrid de cara a la temporada que viene.
También ha confirmado el presidente el interés del Rayo por Rodrigo Riquelme, ¿no?
Sí, el jugador que ha estado cedido en el Girona esta temporada, que sigue en el conjunto catalán hasta que concluya la campaña, ha hecho una muy buena temporada a las órdenes de Michel, y ha confirmado también en la Universidad Complutense de Madrid que el Rayo Vallecano se ha interesado por Riquelme para que pueda jugar en el conjunto rayista la próxima temporada.
Sería un gran fichaje para el Rayo este. Seguro que el Girona pretenderá también prorrogar la cesión. Volverá para hacer la pretemporada con Simeone. Otra cosa es que acabe quedándose o no de cara a la próxima temporada. Es una decisión que tiene que tomar el entrenador. Ha hablado Cerezo antes del acto, luego lo escuchamos también con los periodistas. Ha comenzado hablando sobre la continuidad del Cholo Simeone y algunas cosas más.
Bueno, yo creo que queda una temporada más según contratos, pero yo siempre digo lo mismo, que estará en nuestro club hasta que él quiera estar.
Pues sí, el tema del mes ha sido el tema de los insultos, todo lo que se puede hacer en el fútbol como presidente. ¿Cómo opina? ¿Qué se puede hacer para luchar contra todo esto que está ocurriendo?
Bueno, se puede hacer que el público que no insulte, ¿no? Pero ya sabe lo que es un partido de fútbol, la tensión que hay en un partido de fútbol, y entonces conseguir eso pues es un poco difícil. A mí me han estado insultando durante muchísimos años, me han llamado de todo, hasta me han amenazado de muerte, o sea que te quiero decir que tú fíjate.
¿Cómo es importante para el club, para ti y para el vestuario quedar segundos en la liga?
Bueno, pues es muy importante y lo vamos a intentar conseguir en el partido que queda, ¿no? Nosotros vamos a ir a Villarreal a ganar y esperemos que aquí el Athletic de Bilbao pues haga lo mismo, ¿no? Pero el fútbol, quién sabe cuál es el resultado.
¿Y de 0 a 10 qué nota le da el equipo en esta temporada?
Pues mira, yo si conseguimos tener la suerte de llegar al segundo le daría un 8 y si no, pues un 7.
Enrique, lo de Joao es quizás una de las papeletas más complicadas que les ha tocado lidiar en estos veranos.
Yo creo que no, yo creo que Joao es un magnífico jugador y es un jugador extraordinario. No sé exactamente cuál será el futuro de la próxima temporada, pero bueno, te quiero decir de que es un buen jugador, siempre tiene sitio en cualquier equipo.
Veremos a ver, pero esa es una situación que tiene que resolver el Atlético de Madrid. Ha sido una temporada de contrastes, primera vuelta francamente difícil, con un ambiente raro en el Metropolitano, segunda vuelta mucho mejor, ambiente mucho más distendido. ¿Se ha disfrutado o no en la grada? Esto decía el presidente.
Yo he disfrutado y disfruto cada vez que voy a ver jugar el equipo del Atlético de Madrid. Ahora, que hay veces que juegas mal y te lo tienes que aguantar y te lo tienes que pasar mal, pues se pasa mal. Pero la mayoría de las veces, esta temporada, yo creo que ha estado el equipo a la altura de las circunstancias. Menos el bache ese que tuvo, que fue donde perdimos la posibilidad de ser campeones.
Ahí se perdió efectivamente esa posibilidad. Ha estado allí en la Universidad Complutense, Ricardo del Coso. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Cuéntanos un poco el intríngulis, cómo ha sido la llegada del presidente, cómo ha estado allí rodeado de los alumnos, que también le han hecho preguntas, ¿no?
No eran las mejores fechas para un acto así, exámenes, porque acaban de terminar los exámenes y la gente ha vuelto a sus casas, pero igualmente ha estado bien recibido el presidente del Atlético de Madrid, que ha recibido varias preguntas por parte de los alumnos en un ambiente algo más distendido. Yo, por ejemplo, me quedo con el momento gracioso, ¿no?, de la comparecencia, que es cuando le han preguntado por Nahuel Molina y ha dicho que los 5 partidos estaba para mandarle de vuelta con un avión a su casa y que le han tenido paciencia y al final ha resultado salir bien la inversión.
Eso sí, una buena respuesta del presidente. ¿Ya se ha marchado? ¿Acabó el acto?
Sí, sí, acabó el acto, ya se ha marchado, ha cogido el coche y ha abandonado el edificio.
¿Algo más, Ricardo, que quieras comentar?
Nada más.
Un abrazo, Ricardo. Se pregunta la gente, Bonilla, porque empieza ya la cuenta atrás, solo queda una jornada, ser segundo, ser tercero. ¿Qué piensa el Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada? ¿Qué plan tiene para la plantilla de la próxima temporada?
Sí, mucho del trabajo en verano del Atlético de Madrid para reforzar la plantilla va a depender de las ventas, como te he dicho anteriormente. La salida de Joao Félix, que está por ver, el pago por Lodi, la salida de hombres como Lemar, como Saúl, Condovia, Carrasco, incluso Morata, pues darían un dinero al Atlético de Madrid que ahora mismo no tiene. La ruta de fichajes parece clara, un central que ya está fichado, Soyuncu, o dos, si este verano se marchan Savic o Jiménez. un lateral para cada banda, derecha e izquierdo, un medio centro, y con la salida de los hombres que hemos dicho anteriormente, Lemar o Saúl, pues podrían ir al mercado a por algún centrocampista con otras características. La salida de Carrasco podría posibilitar también que llegara un hombre de banda, y si definitivamente Morata deja el club, se intentaría un delantero goleador. La hoja de ruta está clara, lo del dinero ya no tanto.
Ese es el principal problema. Lo que quieren hacer lo tienen más o menos claro, diseñado sobre el papel. Otra cosa es que puedan o no acometerse determinadas operaciones. Gestión de club. ¿Cómo tiene que moverse el Atlético? Esto dice el presidente.
Bueno, pues el club se va a gestionar igual que se está gestionando ahora mismo. Es no gastarnos más de lo que ingresamos, intentar traer a los mejores jugadores que podamos dentro de las posibilidades nuestras, porque tener en cuenta que lo mismo que nosotros tenemos diferencia con el Getafe, con el Valladolid, en fin, con una serie de equipos, también la tenemos nosotros con otros equipos que tienen el doble de presupuesto nuestro, porque el Madrid tiene casi 900 millones o 1.000 millones de presupuestos, el Barcelona igual, y luego en Europa prácticamente casi todos los clubes están por encima de nosotros. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es seguir el mismo camino que tenemos hasta ahora, tener la suerte que los jugadores que contratamos que sean buenos y que están preparados para jugar en el Atlético de Madrid, y tener una persona que los dirija, que sea, pues eso, como Diego Pablo Simeone, que es un entrenador magnífico y que ojalá esté con nosotros muchísimos años.
Pero en el Atlético, además del primer equipo, se ha hablado también mucho en las últimas horas del equipo femenino, que ha dado el alegrón de ganar la Copa. Nos espera un protagonista. Así estaban las jugadoras del Atlético de Madrid nada más finalizar la final de Copa en la que se proclamaron campeonas contra el Real Madrid. Una final trepidante que en el minuto 87 indicaba un 2-0 adverso. El Atleti acabó tirando de fe y de corazón para empatar en el 95 con un golazo de falta de Panini. Lola Gallardo paró dos penaltis en la tanda, para ella eran esos te amo, y las rojiblancas tocaron el cielo al levantar la Copa. El entrenador es Manolo Cano. Manolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y muchas felicidades.
Muchas gracias.
Oye, ¿cómo recuerdas el momento en que se produce el último penalti de Sbava que se va fuera y que por fin sois campeones de Copa?
Bueno, pues imagínate, una explosión de alegría, de gritar toda esa rabia, ¿no?, acumulada, y esa sensación que teníamos durante el partido de que estábamos haciendo un gran partido y íbamos por detrás en el marcador y se nos puso todo, peor imposible, todas las circunstancias. Y fue un momento, la verdad, que muy bonito, un momento inolvidable y sobre todo merecido.
Oye, ¿con qué imagen te quedas de la celebración postpartido, de lo que no hemos visto los periodistas ni la afición? ¿Cuál se te ha quedado grabada?
Bueno, sobre todo la cara de ilusión y la unión, ¿no?, de un equipo que dejó todo en el campo, que se manifestó en el campo como un auténtico equipo, ¿no?, transmitiéndose fuerza en los momentos donde íbamos 2-0 en el marcador y cayendo el diluvio universal y las jugadoras se miraban, se animaban, se juntaban, las de dentro, las de fuera, las que estaban en la grada. Hay una toma espectacular, ¿no? Quizás sea una de esas imágenes que me pide, ¿no? Hay una toma espectacular desde detrás de los banquillos cuando metemos el empatador, ¿no?, ese gol de falta y hay una explosión del banquillo y de las jugadoras que estaban en la grada, tremendo, y yo creo que me quedo un poco con esa imagen, ¿no?, esa unión y esa lucha contra todo.
Ese gol de Vanini, minuto 95, era prácticamente la resurrección. Cuando vienes de atrás, cuando tienes todo perdido y te viene esa bombona de oxígeno, empiezas a verlo ganado, entiendo, ¿no?
Totalmente, yo creo que ahí había una gran diferencia a nivel mental en los dos equipos. Un equipo como el nuestro, que ya íbamos decididos y pensando que no lo llevábamos en la tanda de penaltis, y otro equipo, bueno, pues que ahí de tenerlo ganado, pues se vio que le iba a costar.
El fútbol es caprichoso, o no, decía Lola Gallardo, no había parado un solo penalti en toda la temporada y he parado dos en la tanda, pero tú también decías que lo habíais trabajado hacía semanas, que tenías la intuición de que se podía resolver así, ¿no?
Así es, la verdad que el fútbol es muy caprichoso. Yo, estando en el Numancia, tuve la suerte de pasar una eliminatoria de Copa del Rey, además en esa misma portería, en la tanda de penaltis contra el Leganés. En el momento que se designó la sede, iba a ser Butarque, con mucha antelación, se me vino el flash. Se me vino el flash de decir, los partidos contra el Madrid han sido muy igualados en la Liga, perfectamente puede pasar que el partido transcurra por una igualdad donde podamos llegar a una prórroga y a una posible tanda de penaltis. Y es cierto que se lo dije a la jugadora y le descomenté que bueno, que no valía para nada trabajarlo el día de antes, ¿no? O dos días antes, como muchas veces se suele hacer, sino que íbamos a empezar a practicarlo y íbamos a empezar a tirar tandas de penaltis desde ese momento que se supo que se iba a jugar en Butarque y prácticamente después de cada sesión, ¿no? Hemos estado haciendo tandas de penaltis cada día y la verdad que bueno, que todo suma. No creo que haya sido determinante al 100% porque al final el tirar un penalti en una tanda con todo eso que había en juego es 100% mérito de las jugadoras que tuvieron una personalidad tremenda para tirar los penaltis y en el caso de Lola esa frialdad y esa intuición para parar, pero sí que yo creo que nos dio esa seguridad de que llevábamos mucho tiempo practicándolo, trabajándolo y sobre todo a nivel mental el equipo ha llegado muy, muy fuerte.
Oye, el título ha tenido que ser especial, entre otras cosas, porque suponía la despedida de Virginia Torrecilla. ¿Cómo han sido estos últimos días con ella?
Bueno, pues una mezcla, ¿no? Mezcla de alegría y de tristeza porque se va y de alegría de verla que está cada vez mejor y haber podido disfrutar de ella todo este tiempo. Y la verdad que, bueno, pues seguro que en ese proceso que ella ha emprendido hace tiempo de regreso a su mejor nivel, estamos convencidos de que lo va a conseguir, sobre todo con la continuidad que ella necesita, ¿no? para poder cada día ir a más.
Oye, quiero ir más allá del título de Copa, que es indudablemente un gran éxito. Habéis acabado cuartas en la Liga, 28 puntos del Barça. La temporada anterior también cuartas a 36, no estabas tú entonces todavía. Este año a 18 del Madrid, la anterior a 11. El Atleti Manolo es un equipo campeón, bien lo sabes tú. ¿Cómo se recupera terreno? Porque veros tan lejos no es lo que queréis ahí dentro, eso está claro, ¿no?
Está claro que este equipo tiene que estar sí o sí, siempre entre las tres primeras. Y ese es nuestro objetivo y ese es... nuestro principal motivo, ¿no? para trabajar y para luchar. El único camino es el trabajo. El único camino es el trabajo, es la unión de todos y todas y es en lo que nos enfocamos. Tenemos claro que compitiendo como hemos acabado este año no se nos escapa. Lo tenemos clarísimo que tenemos que aprovechar, ¿no?, este impulso y esta demostración que nos hemos hecho a nosotras mismas de que el Atleti es un equipo campeón. De hecho, a día de hoy lo es, ha vuelto a serlo y nada pasa por casualidad. Entonces tenemos que agarrarnos a este impulso, tenemos que trabajar desde el minuto uno de la siguiente temporada para estar en ese objetivo, no ya el año que viene, sino permanentemente, porque el Atleti femenino es un club con estructura para mantenerse ahí siempre, ¿vale? No solo con todo lo que tiene en el primer equipo, sino con todo lo que viene por debajo. Hay un trabajo increíble en las categorías inferiores femeninas, un trabajo increíble en el segundo filial, en el primer filial, que ambos han ascendido de categoría este año y han hecho un trabajo excelente. Y de hecho, ha habido jugadoras que han debutado e incluso ambas, el caso de Alesia participó en la final y son jugadoras que están ya ahí asomándose al primer equipo y otras muchas que vienen por debajo. Entonces el club tiene estructura para estar permanentemente entre esos tres primeros puestos.
Oye, dos cosas más. El Barça juega otra liga, son inaccesibles hoy para el resto porque yo creo que le quita interés a la liga tanta diferencia con las culés, es que son campeonas un montón de jornadas antes de terminar.
Está claro que el Barça tiene un potencial y a día de hoy una inversión económica contra la que es muy difícil competir porque realmente pueden ir a por las jugadoras top en cada posición. Lo que sí está claro es que el fútbol no es solamente eso. El fútbol es lo que hemos podido ver el otro día. El fútbol es un trabajo colectivo, el fútbol es cuestión de eficiencia, de que cada uno dé el 200%. Y es, como te digo, trabajo colectivo, espíritu de equipo y sacar el máximo rendimiento de cada jugadora en cada posición. En ese sentido, creo, sinceramente, que si hay un equipo que le puede hacer frente al Barcelona, es el Atlético de Madrid.
La temporada que viene será un buen termómetro para medirlo. Oye, llegaste en diciembre, firmaste hasta final de temporada. Te vemos la temporada que viene en el banquillo del Atleti, entiendo, ¿no?
Por supuesto, la verdad que ambas partes estamos muy contentos, tanto yo con el club como el club conmigo, así me lo manifiestan cada día y la verdad que bueno, ha sido para mí una suerte, ¿no? Que hayan vuelto a confiar en mí, ¿no? En este club que tantas alegrías nos hemos dado mutuamente y la verdad que mientras el club me identifique como una ayuda, pues digamos que esta relación seguirá adelante.
Bueno, pues un alegrón para Manolo Cano, para el Atlético de Madrid. Ya tuviste uno muy grande con aquel triplete con el juvenil, no hace mucho tiempo, ¿eh?
Eso es, la verdad que el tiempo pasa volando, ya fue la temporada 2018, pero la verdad que ha sido una manera inmejorable de regresar al club con esta copa.
Manolo Cano, entrenador del Atlético de Madrid femenino, campeón de la Copa de la Reina, hay que decirlo bien alto. Manolo, un abrazo, felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias.
El Getafe tiene una finalísima el próximo fin de semana en Valladolid, domingo a las 9 de la noche. Hoy ha sido operado en Enes Unal. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ha sido en Innsbruck, en Austria. Le ha operado el doctor Christian Fink, que al parecer es un prestigioso cirujano que ha operado ya en los últimos años a deportistas de diversas nacionalidades y de alto nivel, y además es especialista precisamente en esa rotura del ligamento cruzado que tiene Enes Unal en su pierna derecha, lo que le va a tener apartado de los terrenos de juego entre 7 y 8 meses. Parece que todo ha salido bien, así que esperemos ver a Enes Unal pronto recuperado. Un Enes Unal que, por cierto, estuvo el otro día acompañando a sus compañeros, se le vio en la banda con su parca para protegerse de la lluvia y, bueno, pues ayudando en un momento complicado para el Getafe y decisivo en esta temporada.
Y con las muletas, compañeras inseparables, estas próximas semanas. Más de 600 azulones en Zorrilla el próximo domingo.
619. Al final, el Valladolid ha cedido todas las entradas que tiene disponibles en la grada de Zorrilla para la afición visitante, y entradas que se pueden recoger desde mañana miércoles a las 9:30 a.m. solo para abonados. Cada abonado además va a poder recoger no solo su localidad, sino en total 4 localidades con los abonos correspondientes. Y acabamos de conocer ahora mismo que además el Getafe, el club, va a poner autobuses gratis por cada una de esas entradas, una plaza gratis en un autobús para viajar a Zorrilla. El precio de las entradas, 40 euros.
Vamos con nuestros tribunos de Getafe y Rayo. Como cada martes, establecemos comunicación con nuestros tribunos de Getafe y Rayo, Juanjo Merinos, aficionado del Getafe. Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Rubén Rodríguez es aficionado del Rayo. Rubén, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juanjo, empezamos contigo porque hay una final en toda regla el próximo domingo. Va a haber más de 600 aficionados, ¿qué sabéis?, en la Federación de Peñas.
Sí, vamos, todas las entradas que nos van a dar las vamos a sacar, claro, y además el club se ha estirado, el presidente, que siempre le cuesta un poquillo, se ha estirado con los autobuses, pues mira, para animar más, pero vamos, las entradas están vendidas, ya te digo yo, que en 2 horas están vendidas las entradas, porque toda la gente quiere ir a esa final, claro.
Hubiera ido mucha más gente de haber habido más entradas, ¿no?
Sí, seguro, que bueno, ya viste que la otra vez cuando fuimos con el Betis en Sevilla fuimos 2.000 las que nos dieron y aquí hubiéramos sido igual. Pero bueno, ya está, también les entiendo, ellos están jugando un partido vital y que pues que tienen 600 de visitantes, pues 600. Nosotros hubiéramos hecho lo mismo, está claro.
Oye, ¿te aguantó bien el corazón lo del gol de Jaime Mata en el minuto 90 contra Osasuna?
Que no le vi ni entrar. Yo vi el primer rechace y lo siguiente que vi era 10 personas encima mía, subió como todos subidos ahí encima. ¡Gol! Y pues ha debido ser gol. Porque es que no la vi ni entrar. Fue una locura total. Además estábamos mogollón de gente de pie. Yo estaba abajo, no estaba ni en mi localidad con la que nos cayó. Estábamos todos empapados. Yo no me sentí ni en mi sitio. Estábamos de pie. Y aquello fue una locura total. La verdad que nos ha dado la vida.
Qué sufrimiento y qué victoria tan importante,
Muy, muy importante, muy importante. Y el equipo la peleó, que de verdad que es que la primera jugada nos metieron un gol. Y la verdad que hicimos, esta vez sí que se hizo más que Osasuna. Se notaba que teníamos más hambre por el partido y la verdad que lo hicieron bastante. Lo peleamos.
Y qué desgracia.
En la grada y en el campo mucho también.
Qué desgracia lo de Unal, esta lesión tan larga, sí, tan grave en el momento más importante de la temporada.
Sí, es que era fundamental para el Getafe, era el goleador. Pero mira, hemos conseguido. Estábamos en segunda. Yo el partido del Betis no daba nada por nosotros y nos han dado una vida extra y la vamos a aprovechar. El otro día, fíjate la tasa, el esfuerzo que hice, además recompensado con un gol. Mata, que siempre ha tenido gol, pues el otro día, después de 2 años, lo consiguió. Nos vamos a salvar, o sea, tenemos que... Que es que nos vale, está perdiendo, podemos salvarnos, tenemos bastantes opciones de salvarnos.
Bueno, depende del resto de resultados.
Hemos venido remando, ya no nos queda nada más que un poquito más y hay que hacerlo ya.
Bueno, Rubén,
con o sin delantero.
Rubén, sí, es verdad. Rubén, día también emotivo, muy emotivo en Vallecas, último partido en casa, triunfo sobre el Villarreal, siguen vivos para jugar en Europa y la despedida de Iraola, ¿cómo lo viviste?
Pues bien, la verdad que, bueno, fue un colofón para acabar la temporada, la verdad que fue un partido pues bastante bastante bueno. O sea, ganar un Villarreal tampoco es moco de pavo y, bueno, la primera parte con el tema de la lluvia, complicadito jugar, pero luego la segunda parte pues fueron a por ellos y, oye, pues ahí está el resultado. Con Iraola, pues nada, pues qué vamos a hacer, pues darle las gracias al hombre por todo lo que ha hecho, porque no podemos hacer otra cosa más que estarle eternamente agradecidos y bueno, y esperar a ver ahora. El miedo que me da a mí es saber qué viene.
Ya, ha sido un trienio magnífico, verdaderamente, el ascenso, 2 permanencias holgadas, la semifinal de Copa del Rey, lo ha hecho francamente todo bien. Yo supongo que él entiende que ha tocado techo y que debe buscar otros derroteros, ¿no?
Sí, además es que está claro que tendrá o tiene que tener ofertas muy buenas. Entonces, claro, pues es normal. Es que viene de segunda, coge al Rayo, pues eso, hace todo, consigue todo lo que ha conseguido en 3 años, algo que no esperábamos ninguno, obviamente. Y ahora, pues está claro que se está viendo que es un entrenador que puede estar más arriba y es normal que cada uno pues busque su situación personal, pues busque mejorarla, está claro.
Oye, ¿qué se comenta en la grada? Se habla de Íñigo Pérez, el segundo de Iraola, como posible alternativa, de Alves, el entrenador del Albacete, se ha hablado también de Francisco, ¿qué comentáis?
Pues, a ver, yo es que tengo familia que es socio del Albacete y por ahí suena bastante lo del entrenador del Albacete, que venga para acá.
Sí.
Eso es lo que me han comentado más de allí, porque en realidad ahí en la grada de Vallecas, pues nada, tampoco hemos hablado del tema, la verdad, estamos ahí viendo el fútbol y tampoco hay mucha conversación al respecto, pero yo sí que me están diciendo por allí, por Albacete, que lo tienen avanzado, no sé yo, tampoco, ¿eh?
Ya.
Que hay muchas novias también, que también, oye, el Rayo también es un equipo que también hay...
Sí.
Para entrenar, oye, está bien.
38 años, gallego, hablo de Rubén Alves. El Albacete es un recién ascendido y lo ha metido sexto en promoción de ascenso, que tiene muchísimo mérito lo que ha hecho, la verdad. Mucho mérito.
Lo ha metido sexto y además lo ha metido jugando...
Y jugando bien.
Jugando muy bien al fútbol, ¿eh? Porque mi suegro, que es muy cañero para que diga que haya jugado bien el Albacete este año, es porque ha jugado muy bien.
Oye, acaba de decir el presidente del Atlético de Madrid que el Rayo se interesa por Rodrigo Riquelme. Esa sería una muy buena incorporación, ¿eh?
Sí, claro, es que además ahora, claro, es que se nos va en cada posición, pues se nos va un pilar, entonces hay que reforzar y claro, pues hombre, Rodrigo Riquelme obviamente sería un buen refuerzo, sin duda. Vamos.
Vale. Catena, Comesaña, Fran García, gente importante ahí, con peso.
Sí, a mí me preocupa la defensa me preocupa bastante, porque es un central con bastantes garantías y luego Fran García, pues es que es insustituible. A ver a quién traes ahí.
Bueno, Juanjo, que el domingo, sí. si lo del domingo pasado fue tremendo, lo del próximo domingo no te quiero contar, ¿eh?
Sí, ya. Esto es doble verdad. Sí, la verdad que es una locura. Y fíjate la cantidad de equipos que hay implicados. Fíjate ese Celta que lleva toda la temporada salvado.
Y se ha venido abajo.
Se ha metido en un berenjenal ahora mismo. Que sea, yo tengo más fe en el Barcelona que en los delanteros del Getafe. O sea, yo, que gane el Barça ya está. Y no quiero más. Aunque nosotros que nos gane el Valladolid. Pero que sí es complicado. Complicado y va a ser un de locos. Porque ya verás, mira, fíjate cómo está cerrado la jornada anterior, empatados todos los partidos, o sea, el Getafe porque empezó perdiendo casi desde el vestuario, pero todos los partidos cerradísimos, y así va a ser, ¿eh? O sea, vamos a tener una alternancia ahí con triples empates, cuádruples empates, o sea, una locura. Bueno, vamos a ver si somos capaces de salir.
¿Y el Rayo se mete en Europa, Rubén, o no?
Pues es que ahora es cuando te acuerdas de estos puntos ahí del Español en casa, el Elche, estos puntos ahí que dices, ay, qué pena no haber un partido más, haber ganado por ahí, pero bueno, ese enfrentamiento directo ahí, el Mallorca también, claro, va a ir a muerte,
puede pasar cualquier cosa. Yo es que el Rayo está jugando bien fuera también, entonces sí. Y además yo les veo una dinámica bastante buena ahora. Yo creo que no han bajado los brazos, podían haber bajado los brazos hace dos jornadas o tres y haber dicho, venga, pues ya está, ya estamos, seguimos en primera, pero joder, están jugando bien, entonces bueno, ¿por qué no? Vamos a por ello, a intentarlo al menos.
Pues la semana que viene hablamos, ojalá que todo vaya bien, que el Rayo se meta en Europa, más importante todavía incluso que el Getafe se salve, porque un descenso es algo terrible para cualquier club de primera, de segunda división o de la categoría que sea. Juanjo, Rubén, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Venga, Juanjo, que lo tenéis
que hecho. Muchas gracias. Vamos a ver.
Hasta luego.
Gracias.
Chao.
Chao. Vamos con el Barcelona. Xavi ha hablado con los compañeros del diario Sport y ha dejado 3-4 frases interesantes, Laura, ¿no?
Sí, sobre todo en nombre propio. Bueno, ya le hemos escuchado al inicio que lo de la renovación
está cerca.
Está prácticamente hecho, el 90% de que renueve 2 años más hasta el 2026. Y bueno, pues le han preguntado por Messi y él no tiene ningún tipo de duda. Si es por los informes que él ha hecho, le hace hueco inmediato en el FC Barcelona.
Para mí no hay ninguna duda que si Messi vuelve nos va a ayudar futbolísticamente. Así se lo he hecho saber al presidente, yo no tengo ninguna duda. Porque sigue siendo un futbolista determinante, porque sigue teniendo hambre, porque es líder y porque además es un jugador diferente. Pero depende de él. Creo que la sartén por el mango en estos momentos la tiene Leo. Con la relación que tengo con él creo que yo he sido muy claro. Aquí tiene las puertas abiertas. Si él quiere venir, yo no tengo ninguna duda como entrenador. Ninguna. Que depende básicamente de su decisión personal.
Pues depende de Messi. Dice que tiene la sartén por el mango para volver al Barcelona. Dice, o le preguntaban también qué es lo que podría hacer que no viniera al Barça y que aceptara esas ofertas que tiene desde Arabia. Dice, bueno, que él dice que a lo mejor el inconveniente es que ya no está Busquets, que ya no está Jordi Alba, que ya no está gente con la que coincidió en el Barça y que por ahí a lo mejor pues no lo vería nada fácil. Precisamente sobre Busquets, dice que para él el mejor centrocampista que ha visto sus ojos y que va a ser muy difícil poder sustituirlo.
Mira, será mucho más difícil ganar cosas sin Busquets que con Busquets. Tú lo ves, lo hace todo bien, todo, está bien situado, gana duelos, es un futbolista de calle, no se lesiona nunca, nunca. Ve el fútbol que practicamos nosotros, es un máster. Incluso tú estás como entrenador y dices, ahora es este pase, no, te hace uno mejor. Él, Pedri, Iniesta, Silva, este tipo de futbolista es incalculable el valor. Y te das cuenta que la gente no tiene ni idea de fútbol, ¿no? Cuando la FIFA o la UEFA hacen votos y te das cuenta que no. Para mí es el mejor pivote defensivo que ha habido en la historia. O que mis ojos hayan visto.
Palito ahí, ¿eh?
Pues hay que buscarle un sustituto. Puede ser Zubimendi, el jugador de la Real Sociedad.
Que luego se me enfada el director deportivo de la Real Sociedad y tampoco no... Ya dije, me parece un grandísimo futbolista, Hay muchos perfiles buenos para sustituir a Busi, pero hay que ir a por ese. Hay que ir a por ese, me refiero a ese perfil, no a por Zubimendi.
Casi la lía ahí, casi
ese
la lía.
Ese perfil, el de Zubimendi, le gusta mucho a Xavi, que dice que tiene que ser un jugador top en un nivel 9, por lo menos, para poder sustituir a Busquets. Y luego sobre el entorno, dice que para él, y vamos a escucharlo, pese a que Valdano dice que el Madrid es el equipo más complicado en el que se puede entrenar, dice que lo ha pasado muy mal, que ha tenido que luchar contra ese propio entorno desde dentro de la casa y desde los propios culés, que le ha costado mucho y que le ha dolido mucho.
Es el sí, pero no. Y entonces esto es el Barça. Este es el listón que se ha puesto en los últimos años en Can Barça y por eso hace que sea el club más difícil del mundo. Para mí, por más que Jorge Valdano diga, cuando no ganas, tienes la sensación de que eres responsable. Y si a esa responsabilidad le sumas artículos de que el staff no vale para nada, de que el entrenador no está preparado, de que es un error haber fichado a Xavi, te llegas a pensar de que no creen en ti, de que no sirves en tu casa. Entonces es duro. Si los catalanes no sufrimos, parece que no vale la pena, ¿no? El entorno, el famoso entorno que tenemos aquí, ¿no? Se entiende, ¿no? Que el del Madrid, el entorno de Madrid se dude, que hayan críticas, pero el más dañino es el de casa, el que más preocupa y el que más duele.
Le duele ese entorno en Can Barça. Y luego, bueno, pues hablando de nombres propios, se deshacen elogios de Jong, de Dembélé. Y sin embargo deja ahí un poco la puerta abierta a Ansu Fati, dice que para él es un gran futbolista, pero que todos están sujetos al fair play, que se están haciendo estudios, que hay varios proyectos y que bueno, pues dependiendo de ese fair play encajarán unos u otros. Si viene Messi habrá que echar a muchos.
En nuestro territorio de Madrid al tanto, tenemos ya horarios de los partidos de promoción de ascenso del próximo fin de semana. Son 5 los equipos madrileños que la van a jugar, Bonilla.
Así es, en el playoff de ascenso a Segunda División B, los dos partidos se van a disputar el próximo sábado. Real Sociedad B Alcorcón a las 7 de la tarde y Barça B Castilla también el sábado a las 9 de la noche. En lo que se refiere al ascenso a Primera Federación, Tarazona Navalcarnero el sábado a las 8 y cuarto. UCAM Murcia Atleti B el domingo 4 a las 6 y media de la tarde. Y en el playoff de ascenso a Segunda Federación, Getafe B Córdoba B será el domingo a las 11 y media de la mañana.
Emocionantísimas estos emparejamientos ya buscando el ascenso de categoría. Dejamos el fútbol, vamos con tenis, porque Carlos Alcaraz ha debutado en Roland Garros y lo ha hecho de manera arrolladora. Daniela Reina, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Alcaraz ha empezado con buen pie Roland Garros. Ayer dejó una increíble exhibición contra el italiano Flavio Cobolli, número 159 del mundo. En 1 hora y 57 minutos, Alcaraz se hizo con el partido por 6-0, 6-2 y 7-5. En el primer set, Carlitos no dejó nada de aire al italiano y le arrolló, con rosco incluido, en 25 minutos. Durante el partido, Alcaraz nos dejó ver puntos impresionantes ante un Cobolli desarbolado. Sin embargo, en el tercer set, el italiano aprovechó que Alcaraz flojeó para soltarse y poner el marcador 5-5. Pero Carlitos no tardó en reaccionar y recuperar ritmo, hasta hacerse con el set y llevarse el partido. Dado el nivel que dio ayer, parece que su derrota en Roma fue tan solo un espejismo. Así se sentía Alcaraz tras el partido.
Me he sentido muy bien, con muy pocos errores, pegándole muy bien a la bola, haciendo winners. La verdad que ha sido así. Creo que en el primer set no ha tenido ni una bola de juego. Me he sentido, pues bueno, ha habido un momento en el que me he sentido invencible, pero como he dicho, los partidos haces así, dan la vuelta. Pero bueno, al final el primer set ha sido ese feeling que he tenido.
Su próximo encuentro será el miércoles contra el japonés Taro Daniel, número 112 del mundo. Y Alcaraz aparte, ayer sellaron su pase a segunda ronda del torneo Davidovic, Roberto Bautista, Roberto Carballés y Aliona Bolsova. Y hoy completan la participación española en primera ronda Rebeca Masarova, que está jugando ahora, Cristina Buxa, Jaume Munar y Sara Sorribes.
Baloncesto del Real Madrid, recibido ayer por su majestad el Rey, Bonilla.
Sí, por el Rey Felipe VI, recibió a los jugadores del primer equipo del Real Madrid de baloncesto en el Palacio de la Zarzuela como reconocimiento al título de la undécima Euroliga cosechado ante Olympiacos. La expedición presidida por el presidente Florentino Pérez tuvo la presencia, evidentemente, de la Junta Directiva y Chus Mateo fue la cabeza visible de la plantilla blanca. Todos posaron junto al monarca en una foto de familia, junto al trofeo de la Euroliga. Además, el Real Madrid entregó a Felipe VI una camiseta personalizada y una réplica de la Copa. Un Real Madrid que juega mañana a las 9 de la noche en Gran Canaria, el segundo partido de los cuartos de playoff por el título. En caso de victoria, el conjunto de Chus Mateo estaría en semifinales.
El Barça cobró ventaja anoche, 1-0 sobre el Valencia.
Ganó 84-74 al Valencia. Hoy a las 9 de la noche, Juventud Baskonia. Los de Badalona, si vencen, se clasificarían para la ronda de semifinales. El jueves será el turno para el Unicaja Baloncesto Canarias y el viernes Valencia-Barcelona.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández a las 7 y media. 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Volvemos mañana a la una en punto. Hasta mañana.